Ser mujer en Irán no es fácil debido a que la ley no nos reconoce muchos derechos. Con estas palabras recibió hace unos días el premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, la primera musulmana que gana este galardón en reconocimiento a su defensa de los derechos humanos de las mujeres y los niños. Hoy, en Ponte al Día, vamos a analizar cómo son estos derechos, cómo es la situación de la mujer en el Islam. El Islam es ya la segunda religión en España, con previsiones de crecimiento como consecuencia del flujo migratorio procedente del norte de África. Algunos datos señalan cerca del 500.000 de musulmanes en nuestro país. Esta interrelación entre culturas provoca conflictos y uno de los más evidentes es el tratamiento de la mujer. La mujer en el Islam es objeto de investigación y análisis en uno de los cursos de educación permanente de la UNED, organizado desde la Facultad de Derecho. En este curso se analiza el derecho de familia islámico y los problemas de adaptación al derecho español. Esta noche nos acompañan los profesores responsables para analizar temas tan polémicos como la poligamia, el repudio y la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres y cómo se adaptan al derecho español.
Buenas noches. Hoy vamos a tratar de un tema sumamente interesante y de actualidad, como es el de la mujer en el Islam. En primer lugar, me presentaré. Soy una de las profesoras de este curso, María José Ciaurriz, especialista en Derecho Eclesiástico, y me acompañan en el estudio dos profesores de la misma especialidad, que son Paloma Lorenzo Vázquez, que es una profesora titular también de Derecho Eclesiástico de la Universidad Complutense, y el profesor Agustín Motilla, de la calle, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Carlos III. Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
En primer lugar, me gustaría hacer una breve exposición de o explicación de por qué nosotros hemos elegido este tema como objeto de estudio y objeto de investigación, para luego dar lugar a unas palabras o a una exposición de los principales temas que, en nuestra opinión, tienen interés, sobre todo de los principales temas que pueden incidir en el mundo jurídico. Como todos ustedes saben, en la actualidad se está produciendo un fenómeno nuevo, que son las migraciones, que está alterando sustancialmente la distribución en el mundo de las razas, religiones, culturas, para dar paso a una interrelación cada vez mayor entre los pueblos. Dentro de este fenómeno migratorio, uno de los hechos más significativos es la expansión del Islam en el continente europeo. El Islam, fuera de su propio contexto geográfico y cultural en el que ha estado aislado durante mucho tiempo, provoca una serie de problemas y una serie de desafíos muy interesantes que dan lugar, en primer lugar, a lo que se ha venido llamando la multiculturalidad, para dar luego paso a otro fenómeno que es el de la interculturalidad, que ha sido primero, como decía, una novedad y que se ha pasado a ser ahora mismo ya un desafío que entre todos tenemos que intentar solucionar. Evidentemente, si cualquier persona o pueblo se traslada de un país a otro, tiene problemas con el país, con las costumbres, con las religiones, con los modos de vida del país que le recibe, mucho más todavía los tiene una religión como el Islam, que debe enfrentarse a un mundo como es el mundo occidental, que parte de unos planteamientos radicalmente contrarios a los que sustentan las bases del Islam. Estos planteamientos radicalmente contrarios son sin duda los que inspiran los ordenamientos de la Europa democrática. Las diferencias entre una y otra cultura basada en la ley religiosa que monopoliza amplios ámbitos del derecho, de la política y de la sociedad en el Islam y, por otra parte, los principios de secularización, igualdad o libertad, que son patrimonio del mundo occidental. Estas diferencias de planteamientos se plantean en muchos aspectos de la vida, pero quizá en uno de los temas en los que aparezcan más claramente diferenciados estas culturas es en el tratamiento que una y otra da a la mujer. Aunque las diferencias entre países son importantes, podemos decir que en términos generales la sociedad islámica diferencia el trato de la mujer respecto del varón de una forma radical. La sociedad islámica es una sociedad poligámica, con la mujer sometida a la dictadura del varón. La mujer tiene un papel muy anónimo. Recordemos, por ejemplo, el tema del velo. La mujer lapidada por cometer adulterio. La mujer sin posibilidad de estudiar, la ablación de las niñas, la mujer necesariamente alejada del varón en muchos ámbitos, como por ejemplo la no posibilidad que tienen en las mezquitas de orar junto al varón, tienen un espacio concreto para ellas. Las peticiones que todos ustedes sabrán también que existen en los colegios de clases separadas entre niños y niñas. En fin, los problemas que las niñas pueden tener para hacer educación física por temas de vestimenta, etcétera. Es decir, hay un sinfín de problemas que se pueden plantear o que se están de hecho planteando con respecto al tratamiento de la mujer en el mundo occidental desde la perspectiva de sus propias creencias religiosas. Esta situación de discriminación de la mujer respecto del hombre tiene, como acabo de decir, muchas vertientes, pero quizás hay un campo en el que es particularmente llamativa esta discriminación y es en el que nosotros nos vamos a centrar hoy fundamentalmente. Y este no es otro que el campo del derecho de familia, que es un derecho inspirado en una idea fuertemente patriarcal, lo cual va a dar lugar a una situación de inferioridad en muchos aspectos de la mujer respecto al varón. Todos ellos muy interesantes, entre los que, digamos, los más importantes va a exponer a continuación la profesora Paloma Lorenzo, que es una especialista en el tema y que va a centrarse fundamentalmente, como digo, en algunas cuestiones y en algunos códigos concretos, en concreto los códigos sobre el estatuto personal de Marruecos, Argelia y Túnez.
Buenas noches. Mucho se habla en los últimos años acerca del Islam, y no digamos tras el fatídico 11 de septiembre, pero quizás yo creo que debamos interrogarnos acerca de la calidad de nuestros conocimientos. Yo pienso que se detecta una cierta ignorancia y muchos estereotipos. No obstante, como acaba de decir María José Ciaurriz, cada día tenemos nuevos datos acerca del imparable aumento de la población musulmana en nuestro país. Población que, con argumentos tales como el multiculturalismo o el derecho a la diferencia, reclaman el reconocimiento de su identidad. A menudo, la primera respuesta que escuchamos es que dicho reconocimiento puede chocar con el orden público que salvaguarda los fundamentos y las raíces mismas de nuestra sociedad occidental. Y es que no cabe duda de que el concepto de libertad religiosa es distinto en el Islam y en el Occidente. Pero quizás la pregunta sería, ¿es incompatible? Parece que hay una necesidad obvia de convivencia y de integración. Y esto obliga al conocimiento recíproco, porque, como dice el viejo adagio, no puede entenderse lo que no se conoce. Un poco con esa idea, es la de conocer para entender, es con la que pretendemos abordar en este curso una serie de cuestiones sobre la situación de la mujer en el derecho de familia islámico. Y para esto, pues muy a grandes rasgos, podemos empezar para comprender las claves de la especificidad del Islam, siquiera parcialmente, por acercarnos a lo que son las fuentes de su derecho. Y en primer lugar, y sin entrar en mayores profundidades, tenemos que recordar que las fuentes de este derecho son el Corán y la Sunna, es decir, la ley sagrada. De manera que en el siglo X el derecho musulmán queda fijado. Y queda fijado de una manera inalterable. Esto hay que comprenderlo también con una serie de matizaciones, porque este carácter inalterable en ocasiones resulta más teórico que real, debido a que no es un derecho uniforme ni es un derecho absolutamente preciso. No es un derecho uniforme porque en el derecho islámico coexisten varias escuelas de interpretación que imperan en distintos países y que tienen interpretaciones, apreciaciones divergentes acerca de distintas cuestiones. Tampoco se trata de un derecho absolutamente preciso en el sentido en que lo entendemos en Occidente, porque tiene un carácter eminentemente doctrinal, no se presenta necesariamente bajo la forma de normas escritas, generales y abstractas, y de ahí la existencia de muchas lagunas que, con posterioridad, los derechos positivos de los países han debido de colmar, y lo han colmado pues en sentido distinto, pero siempre basado en esa ley sagrada. De todas maneras, el Islam y su ley sagrada, la Sharia, se consagran como un signo distintivo de la sociedad musulmana contemporánea, y en la Sharia, en esa ley sagrada, las cuestiones familiares, las cuestiones de derecho privado, constituyen su núcleo fundamental. Es por esto por lo que, muy a grandes rasgos, y ya profundizaremos a lo largo del curso, me voy a referir pues a una serie de cuestiones que son las que más a menudo pues están en boca, digamos, de la sociedad. En primer lugar, la cuestión de la poligamia. La poligamia es un lugar común, es un privilegio del varón, su fundamento está en el Corán, en la ley sagrada, según el cual el número de mujeres que el varón puede tener simultáneamente son 4. En la actualidad, una de las principales reformas del derecho de familia musulmán ha sido la restricción y en algunos casos, como Túnez, la prohibición de la poligamia. La restricción de la poligamia se opera, por una parte, o bien exigiendo el consentimiento de la primera mujer para que el marido contraiga sucesivas uniones, y se dice que en el contrato matrimonial la mujer puede poner una cláusula antipoligamia, o bien exigiendo autorización del juez. Pero también, paradójicamente, y desde una perspectiva religiosa, estrictamente religiosa, se encuentra justificación para limitar la poligamia en el propio Corán, que exige tratar por igual a todas las esposas. De manera que, si este trato hay que analizarlo en el aspecto material y también en el afectivo, si un varón solamente puede mantener a una mujer o solamente puede tratar afectivamente a una mujer, ese será su límite. En el Código de Túnez, como acabo de decir, está prohibida la poligamia y actualmente se escucha esa probable reforma inminente del Código de Familia Marroquí, de la Mudawana, que Mohamed VI ya ha anunciado restringir, no prohibir, restringir la poligamia sometiendo la autorización judicial con condiciones muy drásticas. Otra peculiaridad se aprecia, por ejemplo, en los derechos y deberes de los cónyuges. Hay, en este sentido, un desequilibrio manifiesto, puesto que existen importantes diferencias en cuanto a esos derechos y a esos deberes según los apreciemos desde el punto de vista del varón o de la mujer. El esposo tiene realmente una única obligación, la de la manutención de su esposa. A cambio de la manutención y también de la dote, que es un requisito de validez del matrimonio, la esposa tiene la obligación de obedecerlo y de tratarlo con la debida consideración en su calidad de jefe de la familia. Es también deber exclusivo de la esposa respetar a los padres y parientes del esposo, deber que no rige recíprocamente para el marido y está basado en esa tradicional integración en la familia agnaticia. Reconocida legalmente la poligamia, como acabo de decir, El único deber del marido sería tratar con equidad, tratar por igual a sus esposas. En esa anunciada reforma actual del Código Marroquí también se hace incidencia en la supresión de ese deber de obediencia de la esposa al esposo. Otro tema, digamos, que es un corolario, un lugar común, es el tema del repudio y del divorcio. Entendiendo por repudio la ruptura del vínculo matrimonial por decisión unilateral de una de las partes, y entendiendo por divorcio a la disolución del matrimonio con acuerdo de los contrayentes, diremos que la ley ofrece todo tipo de facilidades para que el varón pueda repudiar a su mujer sin necesidad siquiera de esgrimir una causa. Es decir, puede hacerlo a su antojo. Cuando esa decisión de romper el vínculo matrimonial parte de la mujer, pues obviamente tiene que ser ante el juez y tiene que ser esgrimiendo y probando una causa que, digamos, por simplificar, podrían ser la falta de pago de la manutención, una enfermedad contagiosa del marido, o la ausencia o abandono del esposo durante un periodo superior a un año sin causa justificada. Por otra parte, estaría el divorcio matrimonial, entendido, como acabo de decir, como divorcio consentido por ambos. Hay ocasiones, y esto resulta curioso, en que el divorcio debe ser retribuido por la mujer. Es decir, que para obtener el consentimiento del varón y operar siguiendo, digamos, esta vía del divorcio consensuado, la mujer debe entregar como compensación, bueno, pues una cantidad, hablando en sentido económico o monetario, a cambio de este consentimiento del varón. En otras ocasiones, pues el divorcio no es necesario que sea retribuido, puesto que existe ese acuerdo de los contrayentes. En cuanto a la filiación, también encontramos peculiaridades. El derecho de familia islámico está presidido por el principio básico de que el parentesco se transmite por la línea masculina. Por tanto, fuera de la filiación legítima, establecida por el matrimonio o bien por el reconocimiento del padre, no cabe más tipo de acreditación de la paternidad legal. El hijo nacido fuera del matrimonio y no reconocido por su padre carece de todo derecho con respecto a este. Por tanto, la filiación no legítima no crea vínculo de parentesco ni otorga derecho alguno. Se excluye el que los hijos, por vía judicial o extrajudicial, puedan reclamar el reconocimiento de la paternidad. También es peculiar que en el derecho islámico clásico no se reconozca la adopción. Únicamente se admite la figura del acogimiento, de modo que el niño acogido se beneficia de los cuidados materiales y de la educación que le brinda la familia que lo acoge, pero nunca se coloca en la situación de hijo legítimo, tal y como ocurre en nuestro derecho con la adopción plena. No nace, por tanto, ningún vínculo de parentesco ni se integra en el orden sucesorio. Excepción entre los estados de tradición islámica sería el caso de Túnez, que sí que tiene una ley de adopción, si bien es verdad que se aplica con muchas limitaciones. En cuanto a la patria potestad y a la tutela, pues en sintonía con lo que venimos diciendo, esta es siempre del padre. La madre ejerce exclusivamente la guarda y custodia de los hijos. Cuando fallece el padre, se nombra un tutor que ejercerá la patria potestad. No es necesario que el tutor sea varón, y por lo tanto, en caso de fallecimiento del padre, la madre podría ser la tutora de sus hijos. Pero eso sí, si es musulmana. Porque si tiene otra religión, es decir, si es judía o si es cristiana, no podría ser la tutora, no podría ostentar esa patria potestad sobre los hijos. En cuanto a la sucesión hereditaria, pues también, y muy a grandes rasgos, nos encontramos con un tema que es complejo, que en el derecho islámico está regulado de una manera prolija y que da lugar a una casuística, digamos que intrincada. La sucesión se abre con la muerte o declaración de fallecimiento realizada por el juez tras la desaparición o la ausencia prolongada de la persona. Pero hay que decir que el mismo efecto que la muerte o declaración de fallecimiento tiene el cambio de religión de un musulmán. El abandono de la fe musulmana significa la muerte civil a todos los efectos. de modo que se considera abierta la sucesión hereditaria y los herederos quedan legitimados para reclamar los bienes que les correspondan. Otra peculiaridad digna de subrayar es que, en cuanto a los herederos, a igualdad de grado de parentesco, a los varones les corresponde el doble que a la mujer. Esbozados así algunos de los temas que desde nuestra óptica pueden resultar peculiares, pues el profesor Motilla podría intentar ver su adaptación al derecho español o su imposibilidad de adaptación a nuestro derecho.
Buenas noches. Quizás lo primero que habría que plantear es de qué mujer musulmana estamos tratando en España. ¿Cuáles son las características, la tipología de esa mujer? Yo diría que se puede concretar en unos puntos muy particulares. Fundamentalmente es una mujer de origen marroquí, que está casada y viene a España por el procedimiento de reunificación familiar, de poco nivel cultural. Generalmente sus trabajos vienen a ser servicio doméstico o bien trabajos en fábricas que les contratan para ello. Y por último, procede de zonas rurales, donde son profundamente religiosas y están educadas en valores tradicionales. Pues bien, a pesar de que esta mujer pueda acceder a la nacionalidad española, sin embargo, según el derecho marroquí, no pierde su propia nacionalidad marroquí. Por lo tanto, vemos que muchos de los problemas que se plantean esta mujer de derecho de familia es por la aplicación de un derecho extranjero. Es muy frecuente que esta mujer marroquí, aunque se case en España, plantee la posibilidad de aplicar el derecho marroquí de familia. Por lo tanto, ya nos centramos en el problema fundamental que creo yo que es el que verdaderamente ha preocupado en Europa con millones de inmigrantes musulmanes y también en España está empezando a preocupar, donde tenemos una población, pues no se sabe muy bien porque hay muchos ilegales, pero prácticamente unos 300 o 400 mil musulmanes, pero quizás lo más significativo es que en los últimos años se ha duplicado. En principio, el problema estriba, como bien ha dicho la profesora Ciorrit, en que la concepción de la familia musulmana y la concepción de la familia occidental es completamente distinta. La familia musulmana es una familia donde prima lo colectivo sobre lo individual, es de origen patriarcal y donde la primacía del varón es absoluta. Por lo tanto, para los musulmanes no se puede hablar de igualdad de derechos y deberes, sino que el varón tiene sus propios derechos y la mujer tiene unos distintos. Normalmente el varón, en cuanto a la educación, como bien ha dicho la profesora Lorenzo, y en cuanto a lo que son los derechos de desvinculación, son superiores a los de la mujer, o tiene unos completamente distintos. En cambio, la familia occidental es una familia, por las propias constituciones, por el propio liberalismo que está detrás de nuestro ordenamiento, individualista, de igualdad de derechos entre la mujer y el varón, y donde prima también la protección del menor de edad, que es algo secundario en la familia musulmana. Bien, una vez dicho esto, ¿cuál es el centro del problema? ¿Cómo se puede especificar los conflictos que puedan surgir entre un derecho, muchas veces extranjero, que se intenta llevar a la vida privada, y el derecho español? Yo diría que en línea de principio habría que afirmar que los musulmanes, como cualquier otra minoría cultural, como cualquier otra religión, tienen libertad religiosa y autonomía de la voluntad. Por lo tanto, no hay ningún motivo para que en el derecho español, como pasa con el derecho francés o alemán o inglés, puedan tener efectos los actos en el derecho de familia que realicen en nuestro ordenamiento. Ahora, el problema se plantea en los límites. ¿Hasta dónde las instituciones del derecho islámico pueden ser reconocidas en nuestro ordenamiento? Porque no se trata ya de que sea una cultura cristiana contra una cultura musulmana, como muchas veces se parece plantear en algunos sectores sociales, sino que se trata de que proteger los derechos fundamentales de las personas. Y por eso se habla de la mujer, porque precisamente la mujer, en su situación en el derecho de familia islámico, es la más, vamos a ponerlo entre comillas, la más perjudicada por el hecho de que algunos derechos de la patria potestad o de filiación no se le reconoce a ella. También habría que recordar lo cual está ligado a lo anterior, que los hijos, lo ha mencionado la profesora Lorenzo, tampoco tienen reconocido algunos derechos en el derecho de familia islámico, por ejemplo, el de la investigación de la paternidad, o por ejemplo, el de poder ser adoptados con plenos derechos y equiparados a los hijos legítimos o naturales. Bien, pues dicho de esta manera, yo creo que se trata de ver cuáles son aquellas instituciones del derecho de familia islámico que chocan contra los principios o valores de nuestro ordenamiento y los derechos fundamentales de las personas. Dicho esto, también hay que tener en consideración un aspecto que me parece muy importante. La mayor parte de los musulmanes en España son marroquíes y por lo tanto se les debería aplicar el derecho marroquí, pero sin que vulnere el orden público. Ahora bien, esta aplicación del orden público no se hace de una manera estricta, sino que en el derecho europeo se habla del orden público atenuado. Es decir, se rechaza lo que es la aplicación de instituciones que violan los derechos de la mujer, que son discriminatorias, pero se puede reconocer algunos efectos particulares o efectos derivados. Vamos a poner un primer ejemplo, la poligamia. Naturalmente, a todos nuestros oyentes se les ocurrirá que la poligamia es una violación estricta de dos principios fundamentales del matrimonio, tal y como está regulado en España. En primer lugar, de la monogamia. En segundo lugar, no existe igualdad de derechos, porque la poligamia es un derecho del varón. Ahora, si simplemente aplicáramos el principio del orden público y rechazásemos cualquier efecto de la poligamia, se podría producir una injusticia. ¿Qué pasa con las segundas y terceras mujeres que han estado casadas en su país y quieren tener reconocimiento en España conforme, por ejemplo, a la pensión de viudedad o a pensiones del marido, etcétera, etcétera? De tal manera que se habla aquí, y es algo que será desarrollado en el curso, de un efecto atenuado. Es decir, nuestro ordenamiento reconoce el derecho de pensión por viudedad a la segunda, tercera y, hipotéticamente, la cuarta mujer. Se divide el derecho de pensión entre todas las mujeres, y es algo que lo han dicho nuestros propios tribunales. Otro ejemplo, el repudio. Naturalmente, va en contra de la igualdad entre hombre y mujer, y es una discriminación por razón de sexo. Pero, ¿qué pasa si la mujer también quiere ese repudio? Es decir, o quiere ese divorcio. Por lo tanto, ese repudio, en principio, no tiene que ser rechazado de una manera frontal. ¿Qué es lo que hacen los jueces europeos y lo que están empezando a hacer los jueces españoles? Tienen que pensar, primero, cuál es la voluntad de la mujer, si quería o no quedar divorciada. En segundo lugar, si fue repudiada, si verdaderamente se respetó los derechos de defensa en el procedimiento. Y en tercer lugar, si intervino alguna autoridad pública en el proceso. Si se dan estos requisitos, no hay ningún problema para que ese repudio pueda tener efectos en España. Como ven nuestros oyentes, las afirmaciones son mucho más matizadas. Por lo tanto, no cabe un rechazo completamente contrario a unas instituciones que en principio son ajenas a nuestras costumbres y a nuestro derecho. Ahora, si hay instituciones que son contrarias y que no cabe ningún tipo de efectos atenuados. Por ejemplo, la prohibición del matrimonio entre una mujer musulmana y un no musulmán. Eso es una violación del derecho de libertad religiosa. Por ejemplo, la atribución de la patria potestad exclusiva al padre. Va en contra del derecho civil español, en el cual la patria potestad es compartida entre el padre y la madre. O, por ejemplo, que lo que has bien mencionado la profesora Lorenzo, el hecho de una herencia doble para el varón respecto a la mujer en igualdad de grado. También es una discriminación por razón de sexo que no tiene ningún sentido en nuestro ordenamiento. Por lo tanto, como ven ustedes, son temas que son complejos, pero con verdadero interés, y yo creo que en el futuro mucho más.
Bien, como han podido escuchar ustedes, la riqueza de los temas es muchísima, y esto simplemente ha sido un avance de lo que va a ser y queremos que sea nuestro curso, que creemos que tiene mucho interés, tanto por la temática como por pues un poco la dinámica del curso, que les facilita una monografía especializada en el tema y además también pues un material que el equipo docente pues les facilitará. Así que esperamos que todos ustedes se animen a hacer este curso y les esperamos. Buenas noches.